Hola hackers, bienvenidos a otro podcast de Hacking 101. Les habla su servilleta Alan Contreras y hoy tengo el gusto de tener a un viejo amigo, realmente a lo mejor y no sabían, pero es uno de los primeros padawans o alumnos que se me pegaron. No, la verdad no es que se me hayan pegado, yo vi que tenía talento y lo agarré y le empecé a enseñar una que otra cosita y hoy está aquí conmigo. ¿Cómo estás, Sergio? Mucho gusto. Bueno, no mucho gusto, más bien, qué gusto tenerte aquí, amigo.
No, el gusto literal es mío. No, pues estoy muy bien, estoy contento de estar aquí y platicar un poco sobre varios temas ahí interesantes.
Perfecto, porque sí, justamente el tema que vamos a tener es cómo ser hacker y no morir en el intento. Porque muchas personas probablemente dicen, oye, quiero ser hacker, pero se van desanimando en el camino. Y justamente quiero que este podcast esté basado en tu experiencia, porque tú eres un caso de éxito, amigo, que realmente salió... Bueno, te conocí cuando ibas en la universidad, tu computadora ni funcionaba, te tuve que prestar la mía en el curso. Ya lo hablaremos más adelante. Se está riendo para los que no... Pues ahora sí, para los que nos estén escuchando, se está riendo ahorita. Luego de eso, pues bueno, también le presté un cargador. Ah, fue todo un relajo ese día. Posterior a eso, pues bueno, tomó otros cursos conmigo y cada vez se juntó más conmigo hasta que un día le dije, oye, ¿no te gustaría dar cursos? Y de ahí realmente explotó, se desarrolló hasta hoy, que pues bueno, ya les contará a qué se dedica y todo eso. Entonces realmente... Por eso me gustaría tocar este tema de cómo ser hacker y no morir en el intento con una persona que sé que es un caso de éxito. Y antes de empezar, amigo, pues me gustaría que te presentaras para que los que no te conozcan sepan quién es Sergio Adrián Tocayo.
Nada, pues bueno, chicos, mi nombre es Sergio Adrián. Igual ahí por el mundo del hacking, algunos me conocerán como Black Tool. Ahí me hacía una broma muy chistosa siempre ahí T-Bone, donde decía que era Skull Candy. Sí. Siempre que estábamos en los cursos, le gustaba decir eso, ¿no? Igual, bueno, yo ahorita actualmente tengo experiencia en temas de Red Team. Ahí también me metí un tiempo donde intenté meterme al mundo del Bug Bounty. La verdad que es algo bien extenso y le tengo muchísimo respeto. Y nada, igual también tengo ahí un poco de experiencia en temas de Blue Team y en general yo me considero un apasionado del hacking.
Perfecto, sí, realmente ahorita como vaya avanzando el podcast descubrirán que pues bueno, todos empezamos con miedo, todos empezamos con dudas. Luego pues a lo mejor y Sergio nos platica un poco de sus primeros trabajos, entonces ahí les dirá algunos tips para que ustedes no los cometan. Ahora sí que algunos tips buenos para que ustedes puedan evitar esos errores y posterior a eso, pues bueno, ir viendo cómo avanza, porque realmente este tema es bastante amplio. Y pues me gustaría empezar, amigo, con pues los inicios realmente de la ciberseguridad, que a lo mejor muchas personas que nos estén escuchando se podrían identificar contigo. Entonces, pues empecemos por ahí.
Claro. Miren, por ejemplo, yo en la universidad, yo les soy sincero, yo no sabía bien a qué me iba a dedicar, lo que siempre se trataba. Yo vengo de la parte de ingeniería en computación y lo que se tocaba siempre eran temas de desarrollo, ser programador o simplemente crear tu primer videojuego y con eso ibas a hacer como que lo mejor que te podía pasar, ¿no? Poco a poco fui descubriendo nuevas cosas. Y hay algo que siempre me hace recordar, es que fui al último Campus Party, no sé si te acuerdas de eso, ahí estaban dando conferencias.
Cuando existía.
Ahí están dando conferencias de ciberseguridad justamente y decidí ahí meterme a mi primer curso. Mi primer curso de hacking, que ahí es donde conocí a Alan. Y fue mi primer curso donde nada me salió, se los juro. Traía una máquina muy viejita y ya al principio Alan comentó eso. Traía una máquina súper viejita, no me salía ninguna de las prácticas. Ahí me tuvieron que andar prestando una máquina porque de verdad que no pululaba nada. Luego yo era el único que tenía una Windows 7 y todo el mundo me quería atacar.
Ah, sí, cierto.
Era muy gracioso y al final... para ser sinceros, yo salí un poco frustrado de ese curso porque dije, es que nada me salió y en su momento me costó muchísimo trabajo. Pero al final, como todo, ¿no? Yo siento que la constancia es lo que nos ayuda. Uno no sale, no nace siendo y sabiendo mil cosas como para saber hackear, pero nada. Para mí ese fue mi inicio. Después ahí concordamos en un metrobús, Alan y yo, porque curiosamente íbamos para el mismo lado, fuimos platicando y nada, ahí empezamos como a conocernos, ¿no? De ahí me ayudó a llevarme a otros cursos, ahí a ayudarlo y apoyarlo, y ahí conocimos a otras personas, entre ellas otros amigos que son de la misma camada, si podríamos decirlo así. Y nada, juntos estudiando, ayudando a dar curso todos los sábados que se podían. Teníamos grupos de estudios ahí los días viernes, hackeando en las noches. Cuando salió Try Hack Me, nos las pasábamos estudiando, jugando, era muy divertido. Y pues prácticamente así fue el inicio. A lo mejor no, por ejemplo, en mi escuela había un laboratorio de ciberseguridad que a lo mejor yo no llegué a estar ahí, pero actualmente me he encontrado con muchas personas que han estado en ese medio y yo creo que hay un montón de caminos, hay un montón de formas y al final todo se reduce a ser autodidacta.
Y algo que me gustaría destacar, a ver si te acuerdas, amigo, yo no me acuerdo bien el monto, pero tengo ahí un vago recuerdo, porque yo cuando te invité, pues bueno, no tenía yo mi propia empresa de cursos, ¿no? Entonces realmente yo trabajaba en otra empresa y te dije, oye, pues ven a dar cursos para que aprendas, porque realmente cuando dominas el tema es cuando lo sabes explicar, porque si no lo sabes explicar es porque no entiendes el tema. Entonces le dije, esa es la forma más sencilla de aprender. Y también pues para que te vayas soltando, porque los ingenieros sabemos que no somos buenos hablando. Entonces pues ahí la clase de oratoria era muy buena. Y posterior a eso, creo que la ganancia que tenías, amigo, por asistente era como de 500 pesos, ¿no? No, bueno, al
eran
principio
200, eran 200 pesos.
Ah, bueno, porque no me acuerdo si lo compartías con Hércules o eran 250 para ti, no me acuerdo.
Creo que lo compartíamos.
Ajá, era mitad
por lo
y
mismo
mitad,
de
¿no?
que íbamos ahí y al final era algo significativo porque sí. Para nosotros era ir a aprender, ver nuevos temas, también como dices, no irte soltando, porque yo en particular tenía muchísimo miedo de hablar. Si no, ahí les cuento una anécdota muy chistosa. Es que un día que estando en la universidad, se me olvidó el nombre de la universidad, estando en una exposición. Entonces yo siempre vi como mi debilidad ahí en hablar en público e intenté atacarlo porque sabía que era algo que me faltaba. Entonces me intenté enfocar en eso. Mucho de eso ayudó los cursos a intentar a soltarme un poquito más y nada, eso bastante... Fue algo súper genial. Además de que al final, como tú dices, creo que la manera más genial para que se te quede un tema es enseñándolo. Uh-huh. Si lo escribes, a lo mejor se te queda. A lo mejor si estás viéndolo y demás. Hay muchos métodos de estudio, pero para mí en particular, enseñarlo hace que se me quede mejor un tema. Y pues eso nos ayudó porque nos las pasamos muchísimo tiempo tratando de enseñar temas. Al principio era difícil, pero nada, después ya se volvió el pan de cada día.
Sí, y justamente me acuerdo que a lo mejor la ganancia no era mucho. Me acuerdo que luego salíamos y les invitaba a cosas del Oxxo o tacos, no me acuerdo, para que no gastaran ustedes sus 250 pesos o sus 500 pesos. Y a lo que voy, ¿no? Porque las personas a lo mejor están saliendo o están apenas iniciando, ya quieren ganar los millones. Y es como de, no, de hecho, muchas veces pudieras llegar al punto donde te fletas a hacer cosas gratuitas, pero con el fin de aprender, porque pues este camino justamente fue eso, ¿no? Y me acuerdo que seguramente me ayudaste o hubo varias veces que no cobraste, no me acuerdo realmente, tiene mucho tiempo, pero sí me acuerdo que la ganancia era como 500, 250, era muy poca realmente, pero estuviste ahí todos los días, fuiste constante, estabas dando las clases y realmente de lo que fue ese inicio, que a lo mejor suena un inicio feo, a lo que ahorita tienes, amigo, realmente puedes decir que valió la pena, ¿no? Pero,
Completamente.
ajá, quería que tú lo compartieras, a ver qué opinas. Porque muchas veces, a lo mejor las personas dicen, es que estoy de becario en una empresa y me pagan 3 mil pesos. Es como de, a Sergio le pagaban 250.
No, y totalmente, o sea, yo siento que al final todos necesitamos tener ese acercamiento y más, por ejemplo, en la parte de ciberseguridad. Digo, no cualquier empresa te llega y te abre las puertas y te empieza a hablar de ciberseguridad, ¿no? Es muy difícil, al final de cuentas, tú necesitas a lo mejor siempre hacer un pequeño sacrificio con la finalidad de aprender. Y ese al final es el pago. A lo mejor yo no te digo que tardes 4 años viendo y ganando poco, porque tampoco es la idea, pero sí intentar enfocarte a estudiar, empezar a ver nuevos temas y de ahí vas a ver, eso va a determinar mucho de ti, el cómo vas a ir creciendo. Entonces, nada, valió completamente la pena ese tiempo y al final siento que todo salió bien.
Sí, salió bastante bien. Y justamente una vez que, pues bueno, ya terminaste la universidad, pues ya tenías ciertas horas de haber dado cursos, ciertas horas de haber enseñado, ya sea a públicos grandes, porque si te acuerdas, esos grupos eran de 25, 30 personas, yo creo. De repente había 5, sí, no les voy a mentir, pero de repente sí eran más de 30 y era como de, oye, tú das la mitad y yo la otra mitad porque el wifi era horrible. Muchas
Oh,
cosas que
sí.
sucedían dando clases que ya les contaré tal vez en un podcast. Y a lo que voy es, ya tenías mucha experiencia comparado a tus compañeros de la universidad. Obviamente, vámonos a la ciberseguridad. A lo mejor muchos compañeros se dedicaron a ser programadores, otros a redes, etcétera, ¿no? Pero realmente, en horas prácticas o experiencia, tú ya tenías un margen enorme. Y eso, justamente, a lo mejor es ahora sí que algo que te pregunto: ¿cómo ves ese salto de sales de la universidad, tú ya tenías experiencia, y qué pasó con el primer trabajo o la primera acercamiento laboral?
No, perfecto. Mira, te platico. Yo siento que me ayudó muchísimo esta parte de los cursos porque me abrió un panorama. En algún momento en la universidad, la verdad es que no nos hablaba nada de ciberseguridad. En particular, esto me ayudó a enfocarme y a conocer la parte de seguridad ofensiva, porque nada se hablaba de seguridad ofensiva en la universidad. En serio, nada. Y nada, en particular esto me ayudó muchísimo. Y salir de la universidad al mundo laboral fue un golpe completamente fuerte, ¿no? Porque, nada, a mí me tocó empezar a salir de la universidad, al poco tiempo empezó pandemia, cuando yo buscaba trabajo en ese tiempo, yo no veía ningún trabajo para pentester, creo que si no es que no existía en su momento en las redes y demás, o era algo más cerrado. Entonces, a mí me abrieron la oportunidad de entrar a trabajar como pentester. En general, yo era analista de ciberseguridad y hacía más la parte de pentester, pero también ahí fue otra evolución completamente diferente. Ahí, nada, empecé a querer estudiar muchísimo, me enfoqué muchísimo en el trabajo. Yo creo que el primer trabajo de ese estilo ya de forma más profesional es muy duro. Porque te quieres enfocar tanto y sobresalir y demás, o a lo mejor te ven chico y dicen, ¿sabes qué? Pues vamos a empezar a jalar un poquito más de trabajo. Al final, nada, yo me sentí que me volví un workaholic porque todo mi tiempo se fue hacia el trabajo. Llegó un punto donde a lo mejor revisaba mi teléfono y la última vez que hablaba con un amigo fue hace, no sé, 4 meses. Yo me desconectaba del mundo y trabajaba y me dedicaba mucho a lo que me gusta, ¿no? La parte de la seguridad ofensiva. Entonces, ahí fue un golpe bastante duro. Y no sé a ti, Tibón, cuándo te pasó el que entraste a tu primer trabajo, ¿cómo sobreviviste a esa parte?
Yo, pues no cuenta las prácticas profesionales. Mi primer trabajo realmente fue esta Big Four, donde me acuerdo que pues me hicieron el examen teórico, el examen práctico, los pasé. Me dijeron que me iban a dar 12, 18 brutos, que me quedaban 12 libres. Ganaba más dinero afuera que ahí, en esa Big Four. Y curioso, entré como consultor 2. Renuncié cuando era consultor 4, quién sabe. Pero bueno, el caso es que no me querían hacer senior, sus excusas raras. Pero eso es punto aparte. Ah, de
Sí.
ahí me acuerdo que yo nada, yo tuve varios proyectos como móviles, tuve un proyecto web, tuve una web shell y me iba bien. Y sí, daba un poquito más, yo creo que del 100% porque estaba interesado. Pero de repente me metieron a un red team. Yo, a recién graduado, sí tenía experiencia, pero no era suficiente como para decir, ah, ya, soy el máster de Red Team. Nada, tenía, no me acuerdo cuántos años tenía, sí sabía uno que otro truco. Y en ese Red Team me acuerdo que aprendí demasiado, aprendí muchísimo porque me puse a estudiar muchas cosas. Dominé técnicas que nunca sabía o se me hicieron extraordinarias sobre movimientos laterales. Aprendí a evadir antivirus, que Symantec que es uno de los más rudos. Evadí el sonar de Symantec que, híjoles, fue un dolor de cabeza. La elevación de privilegios, porque el cliente me dio un Windows literalmente virgen. ¿Cómo elevas privilegios cuando algo está bien actualizado? Fue todo un reto. Fueron varios meses de ese Red Team. Estaba ahí mi consultor senior, que realmente sí me ayudó a montar una infraestructura, pero no estaba ahí al 100% y estaba el otro gerente que no ayudaba mucho. Y después de ese proyecto me di cuenta justamente que había, no desperdiciado, pero sí había invertido muchísimo tiempo en proyectos y lo único que me dijeron fue buen trabajo, ¿no? Y curiosidades, no sé, cosas de la vida, me entero cuánto cobraron por ese proyecto y eran millones, más de uno, no puedo decir cuánto, pero eran más de 1 millón. Y a mí me pagaban 18 el mes, que me recibía 12 libres. Y yo estaba en friega, me acuerdo noches que estaba sentado, apenas si tenía muebles en mi casa, tenía ya la tele y mi sillón reclinable. Y me acuerdo estar en la compu aprendiendo un movimiento lateral muy padre. Y me salió de pura casualidad y era bien noche. Pero no sé, como que ahí tuve un clic donde dije, no vale, o bueno, sí vale la pena aprender y qué bueno que se me da fácil ser autodidacta, pero tal vez no llegar a ese punto de ser workaholic y ahí es donde, pum, me rompí porque dije, nunca más voy a dar más del 100% porque si me quieren correr, que me corran, yo puedo conseguir trabajo en otra parte, o sea, al final del día buscan hackers en todas partes, voy a hacer lo que me piden. Pero si me piden, oye, quédate más tiempo extra, quédate tal cosa, yo soy de la idea que no, porque si tu contrato dice, oye, te voy a pagar tanto por un horario laboral de 9 a 6, va, de 9 a 6. Y es que tenía compañeros, sobre todo un compañero muy mamón, que sí tenía ahí peleas con él, no peleas a golpes físicas, pero sí me cuestionaba el tiempo, ¿no? Porque yo llegaba de repente a la empresa a las 11. Y me decía, oye, ¿a qué horas son de llegar? Y le dije, ah, si nos vamos a poner así de mamón, va. Entonces no, yo llegaba a las 9 y me iba a las 6, ¿no? Y me decía, oye, ¿por qué te vas tan temprano? Nadie se va. Y yo se le decía, pues mi contrato dice esto. Y no, vete a quejar a recursos humanos. Y pues me peleaba con este chavo. Entonces, pues bueno, realmente yo ahí fue donde rompí. No dejé de aprender porque seguía aprendiendo en Hack the Box, seguía aprendiendo en varias otras partes. Y cumplía con mi trabajo y curiosamente ganaba más dinero afuera que ahí. Y pues bueno, ahí es donde justamente pues me rompí. Después de ese Red Team me di cuenta de la importancia del tiempo o más bien que tal vez el dinero pasa a un siguiente punto cuando realmente el tiempo es lo más valioso que tenemos en nuestra vida y cuando no te da tiempo de hacer lo que a ti te gusta aparte de trabajar. O te digamos, tener una relación, o tener actividades de deporte. Todos mis compañeros de trabajo estaban gordos y engordaban. Entonces, no era casualidad. Todos hacían la misma rutina. Y pues justamente ahí, ¿Cómo le hiciste tú, amigo, para checar ese tema de tus tiempos? Porque sé, yo lo vi, que también tu primer trabajo era muy demandante. ¿Y cómo manejabas ese tema del tiempo que no se te, pues que no te explotaran, por así llamarlo, ¿no?
Nada, es algo importante, siempre andar checando. Primero tienes que saber conocerte a ti mismo. ¿Cuánto te tardas en algún tema en específico? Fíjate que es algo que un consejo que me dio un buen amigo ahí, el buen Miguel, ahí le mando un saludo, él lo va a escuchar, yo lo sé. Me dio un consejo y me dijo, ¿sabes qué? Checa bien tus tiempos, checa también ver cuánto te tardas en esto, empieza a organizarte mejor para ver cómo puedes empezar a tratar los temas y no hacerlos a lo mejor tan de inmediato, porque en algún momento yo intentaba trabajar tan rápido y decía, no sé, hice un curso en una semana, súper, ya lo terminé, me van a dar otro y me siguen pagando lo mismo, ¿no? Y al final luego pasa de que no, tienes que hacer esto o a lo mejor estar fuera de horario laboral y a lo mejor tú dices, pues sí, está padre, estoy aprendiendo más. Pero algo que sí aprendí en ese tiempo es a valorar mi tiempo. Mi tiempo vale, a mí me contrataron para este lapso de tiempo, todo lo demás, lo siento, ya no va fuera, ya va completamente fuera, porque al final yo en ese tiempo me volví un workaholic, como te había comentado, y igual, o sea, trabajaba, incluso me tocó llegar a estar trabajando 2, 3 de la mañana, 4. Viendo un tema en particular y pues nada más recibía qué buena onda, muy bien, pero
Sí,
pues nada más.
nada más cuando cobraban algo de dinero, ¿no?
Exactamente, cuando de repente, como tú dices, ¿no? Tú te diste cuenta cuánto cobraban, ¿no? De repente yo igual viendo que no te llevas ni siquiera el 1% de todo ese proyectote. Dices, ay, como que no vale tanto la pena y vas dando cuenta que te empiezas a descuidar, empiezas a engordar, empiezas a ya ni siquiera tienes tema de conversación con otra persona, porque me pasaba que de repente hablaba con algún amigo o alguna amiga y me decía, ¿ya viste tal serie? Y yo, ah, rayos, no, me perdí, no sabía qué onda o las nuevas noticias, ni siquiera me metí a eso, porque estaba tan enfocado en mi trabajo. Y después dije, ¿sabes qué? Creo que no vale tanto la pena. Entonces, al final, llegas a un punto, a lo mejor donde aprendiste mil cosas, por lo mismo de que te volviste un workaholic. Pero nada, siempre intentaba, por ejemplo, sacar lo mejor de la empresa en ese momento y me empecé a capacitar y nada, eso me ayudó bastante. Y también aprender a valorar el tiempo. Creo que es algo importante.
Y ahí cabe destacar que no estamos diciendo deja de trabajar, no estamos diciendo eso, estamos diciendo descúbrete, ten una sanación, háblate a ti mismo y encuentra un equilibrio. Estamos diciendo eso, mas no estamos diciendo deja de trabajar, no le hagas caso a tu jefe, no, 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 nunca estamos diciendo eso, ¿vale? Estamos diciendo encuentra un equilibrio.
Sí, aclarar esa parte de que siempre tienes que encontrar un equilibrio en tu vida, porque no todo es trabajo y
No.
tampoco todo es diversión. Fíjate que
Exacto.
es una frase que te contaba, ¿no te acuerdas?
Sí.
De así como trabaja, diviértete. Y es algo que siempre lo he tenido muy, muy en cuenta, que lo perdí en su momento en ese trabajo, pero lo he retomado desde ese tiempo de que si, así como tengo que andar trabajando, tengo que divertirme, tengo que relajarme. Tengo que hacer mil cosas más para mí porque eso va a afectar inconscientemente en mí. Si yo estoy mal, estoy desvelado, estoy haciendo mil cosas, no voy a rendir lo que tenía que rendir en el trabajo.
Sí, exactamente. Y esa frase me gustó mucho que te la robé. Y es muy importante para todas las personas que nos estén escuchando de buscar un equilibrio, porque el equilibrio es muy, muy importante. Y realmente, si tú te dejas, te van a tomar el pie y la mano. Entonces yo lo veía con mis compañeros de trabajo y es algo que mencionaste. A mí nunca me pasó, pero a mis compañeros sí. Se enfermaban de salud, les daba gastritis porque comían mal, no tenían sus horas de comida o comían puras garnachas o cosas no saludables porque tenían que comer rápido realmente, ¿no? Comida rápida, McDonald's, no sé, cualquier comida de ese estilo, pero era diario, no una vez al mes o una vez a la semana, no, era diario. Y me acuerdo un compañero de trabajo, bueno, un cliente me decía que yo y Moncho, que era ahí un compañero, éramos los únicos que nos veíamos fresco de la firma. Y era como de, pues sí, porque pues yo no me dejo, yo encuentro mi equilibrio, ¿no? Si me buscan a las 6:30, yo ya no estoy. Realmente, pues yo cumplo mis horas y listo, ¿no? Si me buscas, te veo mañana. Pero había compañeros de trabajo que los buscaban en la madrugada y les pedían que asistieran a las 5, ¿no? Y salían en la madrugada y no les daban, pues nada, absolutamente nada. Y su sueldo tal vez no era el mejor, pero pues yo creo que, no sé, tal vez es un tema de autoestima, tal vez un tema de workaholic. No sé cuál sea realmente el origen de ese problema. Yo creo que podría ser miedo a que te corran, no lo sé. Pero las personas se dejaban, y si te dejas, pues ni modo, te van a tomar el pie, te van a tomar la mano. Y un día vas a ver que tienes una roca en el estómago, vas a tener gastritis, vas a tener, no sé, o subiste de peso, pesabas 60 y después ya pesas 80, ¿no? No sé si
Así
te pasó a
es.
ti, no me acuerdo, creo que sí subiste de peso, ¿no?
No, subí de peso muy cañón.
Sí,
La
me
verdad que sí me
acuerdo.
afectó incluso a un poco ahí en la autoestima y demás. O sea, fue horrible. Y fíjate que a lo mejor a nosotros, por ser jóvenes, no, digo, nos afecta de esa manera. Pero imagínate, las personas que ya tienen familia, que no pueden llegar a verla, siempre ya empiezan a tener problemas. Porque sí he visto mucho esa parte de que tanto les absorbe el trabajo que incluso dejas a un lado la familia. Y eso es lo peor que puedes hacer.
Y sí, no inventes. También ese es un tema muy, muy fuerte, ¿no? Porque ahora yo creo que más que pasó con el COVID, no sabes realmente. Por ejemplo, imagina que tú entraste, estás muy emocionado de trabajar y estás desbalanceado. Y de repente llega una pandemia, te moriste. Y nunca te compraste la casa que querías, o el carro que querías, o los tenis Gucci que querías, ¿no? No sé. Ahí es donde te pega, ¿no? Dices, no inventes. Si muero hoy, ¿muero feliz? No lo sé.
Exacto. Al final dices, ¿valió la pena? ¿Valió la pena todo este trabajo que al final, boom, ya no hay nada? O a lo mejor trabajé demasiado y tuve la desfortuna de que a lo mejor alguien falleció en mi familia y
También. Y no lo
luego
vi, no le dije adiós, ¿no?
no ni le dije adiós o así, o sea, en particular, ¿no? Al final, yo creo que siempre es importante más la familia
Totalmente.
que cualquier trabajo. Al final, trabajos hay muchos, pero en la familia no sabes cuándo
Están y
están
cuándo
y
no.
cuándo no. Exacto.
Sí, eso es muy, muy fuerte. Espero que estén haciendo ahí un análisis constructivo cada uno y diga, ah, nomás, sí es cierto, trabajo demasiado y no veo a mi familia, no veo cómo crece mi hijo, mi hija. Afortunadamente nosotros no tenemos hijos, que así se quede,
Exacto.
pero habrá personas que sí, y a lo mejor y por tanto trabajo que tienen, no ven su crecimiento. Y a lo mejor también podrían cuestionarse de que pueden decir, es que ustedes lo ven desde una perspectiva donde se les facilita, bla, bla, bla. Sí, pero también nos costó trabajo y por eso Sergio nos está contando su experiencia. Hasta que él se dio cuenta, hizo cambios en su comportamiento, en su forma de pensar, reprogramó su mente o hackeó su mente, si lo quieren ver así, y cambió todo lo que no le gustaba, porque pues, si no, no se quedó ahí. Que justamente es algo que quería preguntarte, amigo. ¿Cómo sería el no tener miedo a hacer algo diferente? Ya sea encontrar un nuevo trabajo, cambiar de trabajo, encontrar la manera de siempre tomar algo positivo para ti, o cualquier otro cambio, digamos, tal cual salir de la zona de confort, porque ya hablamos, te diste cuenta, ya quieres hacer una acción, pero esa zona de confort te da miedito, te da algo que dices, ay, mejor no.
Sí, completamente. Llega un punto donde a lo mejor te empiezas hasta incluso a autosabotear, ¿no? Decir, es que a lo mejor yo no soy tan bueno, o a lo mejor estoy bien aquí y demás. En particular, nada, yo siempre he dicho que siempre hay que hacer las cosas que otros no se atreven. Porque si todo mundo hiciera lo mismo, todos estaríamos en el mismo lugar, ¿no? Siempre intentar ser más aventado y que... Y sobre todo, por ejemplo, en el tiempo que yo cambié trabajo de esa consultora que les comentaba, yo tenía miedo, te juro, yo tenía miedo. Y decía, es que a lo mejor hay gente más padre, o sea, hay gente que es muy buena y a lo mejor yo no soy tan bueno, no me van a contratar, ¿no? O así, yo me metí esas cosas solito a la mente. Uh-huh. Y ahí también tuve el apoyo de amigos que me decían, oye, ¿sabes qué? No, eres bueno, empieza a valorar tu trabajo, empieza a valorarte a ti mismo y decir, ¿sabes qué? Aviéntate, porque un cambio siempre es para bien. Entonces, igual, como dices, reprogramé mi mente al final y me lancé con todo lo que tenía y nada, me contrataron y me fue súper mejor. Y ya, por ejemplo, los tiempos eran muy diferentes. Ya yo tenía la capacidad de mantener mis tiempos, ya me sobraba tiempo incluso en algunos momentos en el trabajo. Ya no era, se acabaron el andar trabajando en madrugada. Todo cambió. Siempre, como les digo, hay que cambiar para bien. Y yo siento que un cambio siempre es para bien.
Sí. De hecho, si nos vieran, nos dirían, ¡ay, qué frescos panas! Así, sí, a ver si un día nos ven o hacemos algo en vivo. Y van a ver que pues estamos frescos realmente, ¿no? No tenemos ojeras, no tenemos cosas así, nada de salud malo. Y eso es bien importante, ¿no? Porque si no te atreves, siempre vas a estar ahí, no sé si llamarlo estancado, pero siempre te vas a estar quejando, ¿no? De, ay, es que no me valoran la empresa, ay, es que no me dio tiempo de hacer esto, ay, me peleé con mi esposa porque tenemos problemas de dinero o tenemos problemas de tiempo o ya no salgo con ella o ya se volvió una rutina, bla, 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 no tengo vacaciones o no sé, mil cosas, ¿no? Y nos pasamos más tiempo quejándonos que haciendo acciones, ¿no?
Exactamente. A veces nos quejamos tanto y no hacemos algo. Y eso es lo que pasa en la mayoría de las personas. A veces dices, no sé, es que, como dices, no me valoran en la empresa. Bueno, ¿y qué haces ahí?
Exacto.
Si no te valoran, uh-huh. Busca otros lugares. No, pues es que me da miedo. No tengas miedo, al final vas a poder aprender cosas nuevas. Siempre, por ejemplo, me ha llegado a amigos, compañeros que me decían, ejemplo, es que no me quiero cambiar porque pues, aquí aprendo mucho en esta empresa. Vas a aprender en la siguiente porque nunca terminas de aprender. Al final es atreverte a hacer las cosas, a lo mejor ya no quejarte tanto en ese sentido, y si ves ahí una necesidad y te empiezas a quejar, hay algo que no está bien que tienes que cambiar.
Sí, totalmente, porque oportunidades realmente hay en todas partes. Puedes descubrir un talento que tienes y cotizarlo bastante bien, ¿no? Por ejemplo, si eres muy bueno dibujando, pues puedes crear pinturas y venderlas. Si eres muy bueno hackeando, puedes hacer bug bounty o pentesting, y no necesariamente en una empresa mexicana. Simplemente manda tu currículum y vas a ver que de repente te contrata una empresa española porque le sale más barato contratar un hacker en España, el que le contratar un hacker colombiano, un chileno, un argentino, porque pues euros, pesos, hay mucha diferencia.
Bastante.
Ajá, y pues ahí nada más es cosa de, sí, tú trabajas nada más en tu hora normal, ¿no? Y me reportas a tal día. No sé, ahí a lo mejor hay un tema de horarios, pero yo creo que hay una solución. Y te estarían pues pagando pues bastante bien. No es necesario también trabajar siempre en México o en tu país. Es a lo que voy. Y por ejemplo, amigo, una vez que ya hiciste todo eso, ¿te has topado también con algún tema de ego? Ya sea que a ti se te ha subido el ego o conoces a alguien que se le ha subido el ego.
Fíjate que es algo en particular que he notado mucho en el área.
Ajá.
Con suerte no me he encontrado con gente, con tanta gente que es así con el ego muy alto. Solo el chico pony. No. Pero nada, aquí yo siento que en esta área uno debe ser tranquilo, siempre querer apoyar y demás, ¿no? Porque siempre va a haber alguien mejor que tú. Y aquí en el área a veces nos sentimos un poco más superiores en decir, es que yo sé más cosas que tú y si yo te pregunto algo, te mando a investigar a Google y de ahí te mando a investigar a Google, vuélvete a replantear ese asunto y después vuelve a replanteártelo y si ya de plano tú no sabes la respuesta, pues ya después pregúntame, ¿no? Y yo creo que no es tanto así, o sea, al final creo que todos nacemos siendo novatos, todos somos personas inexpertas y todos la vamos a regar. No es un pecado regarla, todo mundo se equivoca. Y el andar preguntando, yo creo que no debe ser ningún problema. Y hay gente que se molesta porque le preguntes cosas. Igual se sienten superiores y demás, no te ayudan. Y yo creo que en el área, como somos tan pocos en la comunidad, no está padre ser así, tan egocéntrico. Y decir, ¿sabes qué? No te ayudo porque pues, deberías saberlo.
Sí, hay muchas personas así. Traten de no ser ustedes así. Yo soy, no de la vieja escuela, pero sí crecí con una comunidad muy amigable. Que, por ejemplo, te dicen, oye, si la comunidad te enseñó ABC, tú enseña DEF, no sé, por así decirlo, ¿no? Entonces, si la comunidad te aportó algo, tú apórtales algo a la comunidad, lo que sea, ¿no? Si tú instalaste una herramienta, tú crea una y dársela a la comunidad. O así, no sé, de repente te ayudó un hacker famoso, por ejemplo, DragonJar, Savitar, Road, Rolo, Sniffer, no sé, cualquier hacker famoso, Sergio, no sé, cualquier hacker famoso, cuando, a lo mejor, no cuando tú seas famoso, y no quiero decir la palabra famoso, pero es como hacer la referencia, ¿no? Pero cuando tú te sientas listo, pues tú también puedes voltear para atrás y ayudarle, ¿no? Y te vas a recordar y vas a decir, ah, no inventes, me acuerdo cuando me ayudó este hacker, o este amigo, o este colega, ya sea en Twitter o en Telegram, no sé. Y volteas atrás y ves a todos los demás que vienen formaditos, ansiosos, felices en querer volverse hacker, ¿no? Y yo creo que justamente allí nació, o no sé cómo llamarlo, pero justamente es lo que decía, ¿no? A mí me aportó a la comunidad y de repente yo volteé y vi a Sergio, vi a Alan, vi a Antonio, vi a Edgar y a Sebas, a Basquetín, que ahora está por ahí, y a muchos otros, ¿no? Y a lo mejor y cada vez se juntan más y más y más, hay varias personas y eso está padre porque luego ya les tocará a ellos en su propio momento en voltear para atrás y a ellos ahora podrán ayudar. Entonces, si recibieron una buena ayuda, pues esperaría que digan o den una buena ayuda, ¿no? Que vayan a sentirse la gran leche porque volteas para adelante y ves a Savitar y te crea un 0D y nah, obviamente no. Y siempre tener los pies en el suelo, ser lo más humilde, porque realmente, pues, esto del hacking nunca se termina de aprender. Tal vez eres muy bueno creando exploits, pero tal vez eres malísimo creando ingeniería social. No lo sé. Pero sí, siempre tener los pies en el suelo, ¿no? Es lo ideal.
Exacto. Completamente de acuerdo.
Súper. Y pues yo creo que por último, amigo, ¿con qué te gustaría concluir? O alguna última, no sé si tengas alguna frase matadora o algún tips, hack, algo más que quieras agregar como para ya ir cerrando el podcast. Porque creemos que ya tocamos los puntos importantes para volverse hacker y no morir en el intento, que es los inicios de, ok, tienes que sacrificar, tienes que aprender gratis, no te van a pagar para aprender. Tal vez en uno que otro lugar, pero te van a pagar poco, ¿no? Luego, pues, ¿cómo conseguir tu trabajo? En conseguir tu trabajo, ten cuidado de no volverte workaholic, de no descuidar tu salud, la familia, checar tus tiempos, todo eso, ya lo hablamos. También, pues, bueno, ¿cómo seguir con ese tema de qué tienes que reprogramar o qué cambios tienes que hacer? Y, pues, con los egos. No sé si quieras agregar algún punto extra, algo que se nos haya ido.
No, la verdad que ninguno. Me siento muy feliz de haber hablado de estos temas que en particular siento que uno lo vive bastante. Siempre los inicios son difíciles. Yo ahorita, por ejemplo, en particular he tenido amigos que están, a lo mejor no tuvieron la misma fortuna de saber qué se querían dedicar a la ciberseguridad desde antes o a mitad de la universidad, sino que ya lo vieron saliendo de la universidad y decir, ¿sabes qué? Todo esto se puede, o sea, al final la constancia nos va a ayudar a obtener un buen trabajo y demás. De ahí sobresalir y a la gente que ya está en el medio, esta parte de obviamente ser más humildes, no sentirte, como dices, la gran leche por ahí y siempre mirar atrás y tratar de apoyar a la gente. Ahí tengo hoy un buen amigo y también le mando saludos al buen Alex. Él tiene mucho también esa parte de que siempre tratar de ayudar a la gente. Porque al final de esto se trata, ser buena persona, ser buena onda y tratar de ayudar a la persona que a lo mejor está iniciando y no sabe por dónde, porque tampoco es que en las universidades haya gente que está muy metida en la parte de ciberseguridad y dar esa visión, la verdad que ayuda muchísimo. En algún momento, a mí, estando en la universidad, me hubiera gustado que alguien ahí me dijera, ¿sabes qué? Esto es ciberseguridad en general, ¿no? Al final lo fuimos ahí descubriendo poco a poco. Ahí también agradecerte a ti porque pues, prácticamente fuiste aquí el que me dio y me abrió el panorama. Pero nada, en general todo está padre. Y al final con estas dos frases de siempre, así como trabajas, diviértete y siempre intenta hacer lo que otros no se atreven.
Sí, con qué buenas frases, porque realmente ese sería el resumen del podcast y espero que las personas hagan conciencia. Les guste que compartan este podcast, ya sea a las personas que necesiten escuchar estas palabras, porque como ya vieron, pues es un poquito de todo, ¿no? O sea, todo el mundo te cuenta, ah, qué divertido es hackear, mira un 0D y un exploit, Turn on Blue, etc. Pero nadie te dice, oye, ten cuidado, porque si no te cuidas, pues puede pasar esto, ¿no? Y ya que te lo cuente una persona que lo vivió, ya. Ahora sí que lo podrán preguntar tal vez a otra persona y va a decir exactamente o algo parecido, ¿no? Yo trabajé, al principio no tenía tiempo, bla, 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 me di cuenta que no valía la pena y encontré el equilibrio, trabajo, vida, y ahora soy un hacker feliz haciendo Blue Team, programando, no sé, cualquier cosa, ¿no?
Así
Va.
es.
Y pues muchas gracias, amigo, por estar aquí y pues a todos los que nos están escuchando. Nos vemos en el siguiente podcast. Chao.